En una guerra comercial, las divisas pueden jugar un papel clave y afectar a las carteras. ¿Cómo gestionarlo? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados. Empezamos. Aunque estamos aún casi a principios de 2025, voy a ir lanzando ya mi candidatura para palabra del año. Aranceles. Ojo, digo aranceles y no tarifas, ¿eh? Que veo que muchas veces en el sector estamos utilizando la palabra tarifas para hacer la traducción de tariffs, cuando no es la correcta, es aranceles, como dice Pundeu. Bueno, con esto de aranceles no estoy siendo muy original ni muy arriesgado en mi candidatura a esta palabra del año. Si vais a Google Trends y ponéis aranceles, os saldrá un gráfico que ni Bitcoin. Aunque con Trump nunca se sabe cuánto es negociación y cuánto intención. El presidente estadounidense ya ha sacado a pasear sus recargos sobre las importaciones de productos extranjeros. En algunos casos, como México o Canadá, para recular a cambio de condiciones en las horas siguientes. Pero en otros, como China, elevando la presión. Eso sí, el juego del calamar de pelo anaranjado ya ha empezado y en esta partida será crucial la carta de las divisas. ¿Hasta cuánto querrá fortalecer Estados Unidos su moneda? ¿Hasta cuánto dañará la de los países a los que imponga aranceles, que no tarifas? ¿Cuánto afectará esto a las carteras? ¿Conviene cubrir la divisa más de lo habitual? ¿Cómo gestionar la potencial volatilidad extra de este mercado? Vamos a preguntar enseguida a los invitados de este episodio de Finectalfa su opinión y cómo están viendo reaccionar a los gestores tras esta noticia. Antes, os damos las gracias por estar ahí cada semana y compartir este podcast con vuestros contactos. Damos también las gracias a nuestros partners que hacen posible Finect Alpha. Este mes, el agradecimiento especial es a BNY Investments, donde invierten, como debe ser, con el cliente siempre en el centro. Bueno, saludo ya a nuestros invitados de hoy. Si me deja la voz, que madre mía, cómo estoy hoy. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas.
Creo que no llego al final del programa, ¿eh?
Vamos a intentarlo, pero bueno, estamos aquí para echarte una mano.
Félix López, director de inversiones de ATL Capital. Si veis que me callo mucho, es que tengo hoy una voz, vamos, tremenda. Y Carlos Farrás, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Veo que lo bueno es que como no estamos un karaoke, no vas a tener que forzar demasiado.
Madre mía, no, pero, yo voy a hablar menos.
Pero esto para que se vea que es en directo y con todo, lo bueno y lo malo.
Y sin la IA de momento, exacto, estamos utilizando para otras cosas, exacto. Pero aquí no. Bueno, Carlos Farrás, socio fundador y CEO de TPM Finanzas. Así que muchas gracias a los dos. No tengo muy claro que llegue al final del episodio, ya os lo digo. Vamos a intentarlo. Bueno, ya sabéis que esta temporada estamos pidiendo que nos traigáis algo que os haya llamado mucho la atención. Así que, Carlos, Félix, empiezo por ti, Félix.
Pues mira, hoy traería un dato y es, pues yo creo que hace exactamente tres meses, más o menos justamente de las elecciones americanas. Y ayer traía encima de la mesa, comentábamos en la oficina, que en estos últimos tres meses, ¿quién lo diría, no? Pero la bolsa europea ha subido como un 12%, la americana un 2,5%, ¿no? Mm. Cuando el mismo día de las elecciones parecía que Estados Unidos iba a comer el mundo, ¿no? Mm-hmm. Con lo cual la verdad es que no nos deja de sorprender en el corto plazo, obviamente, ¿no? Y siempre hablamos del corto plazo, ¿no? Para este tipo de datos, los mercados, ¿no? Aunque la opinión mayoritaria sea un claro performance del mercado americano, pues la realidad es que por lo menos en estos últimos tres meses la goleada ha sido espectacular, ¿no? Pero bueno, también veníamos de una época muy mala, ¿no? Con lo cual, en fin, pero me quedo con ese dato.
Y cuando todo el mundo decía, ¿no? Es que Europa siempre va a tener una promesa, pero ya no puede ser, porque ya no podemos decir Europa, porque siempre va a tener una promesa, pero nunca llega. Pues entonces, cuando llega Europa. Carlos, ¿qué nos traes tú?
Bueno, yo va un poco más de retraso, pero como hace tiempo que no he estado con vosotros, sabes que me encantan los podcasts de Howard Musk, de Oaktree, y me gustó el de enero, que es On Bubble Watch. Básicamente, es para ser un gestor muy de renta fija, pues te hace un análisis de todo el tema de la sobrevaloración y la concentración de la bolsa americana, que es una realidad para los profesionales que nos dedicamos a esto, pero que estaba muy bien explicado y me pareció de una manera muy didáctica para un gestor que iba 50 años invirtiendo, pues qué recuerdos le trae todo este tipo de situaciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y te familiarizabas con alguna de ellas?
Vamos, 100%. Se lo podía haber escrito yo. Con la humildad que esto hay que decirlo, ¿eh? Pero vamos, yo o cualquiera de mis compañeros de profesión. ¿Sabes? No creo. No, eran datos muy, muy estadísticos y básicos que manejamos todos. O sea, es decir, que no hay. No era algo que estaba descubriendo tal, pero bueno, estaba bien organizado, estructurado y ya te digo que yo creo que cuando hay un profesional que lleva 50 años en la industria, pues tiene más peso que si lo hiciéramos nosotros.
Pues pondremos ahí el enlace al episodio de este podcast de Howard Marks, por si lo queréis consultar, lo dejamos en la descripción. Y bueno, pues nada, ya habéis traído lo que os ha llamado la atención estas últimas semanas. Vamos a entrar ya en nuestro comité de inversión. Bueno, lo primero es cómo estáis navegando en este tiempo incierto, ¿no? En el que se anuncian aranceles continuamente, ¿no? Pues tenemos cada pocos días, que en un principio pues pueden tener un gran impacto en el comercio global, pero bueno, pues eso, como decía yo antes, no sabemos cuánto tienen de amenaza para sentarse en la mesa de negociación, que de momento le ha salido ya bien con los que lo ha intentado Trump, y cuánto intención real de subir los aranceles. Félix, ¿cómo lo estás viendo tú?
Pues mira, yo te diría que para el cómo lo vemos, para nosotros esto es como que ha empezado el show. Y yo creo que lo que nos esperan los próximos años, pero yo creo que con más importancia los próximos meses, ¿no? Es un continuo flujo y avalancha de noticias de estas características, ¿no? Aranceles por aquí, aranceles por allá, noticias que no sabes si muchas veces son verdad, por un lado o por otro. Yo creo que eso, desde el punto de vista de nuestro día a día, yo creo que lo que nos puede generar y va a generar es muchísimo más ruido que eso, que al final cuanto más ruido, las probabilidades que uno tiene de equivocarse son mayores, ¿no? Con lo cual, yo creo que más aún, en momentos como este, es extraordinariamente importante el tener los objetivos bien claros de qué es lo que quiere cada uno con cada una de las carteras, cada una de las estrategias que tiene, ¿no? Uh-huh. Porque si no, al final te vas a estar llevando muchas veces por ese ruido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en estos 20 días que lleva prácticamente Trump, es que ya tenemos ejemplos para todo, uh-huh. ¿De acuerdo? Y la realidad es que a medida que amplías la ventana temporal, te das cuenta de que lo que hoy es noticia, mañana deja de serlo y pasado vuelve. Hoy sube, mañana baja y probablemente te acabas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, para nosotros es clave eso. Ojo con el ruido, intentar no dejarte llevar por ese ruido y seguir viendo lo que importa, que lo que importa son los fundamentales, punto.
Claro, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo separas el ruido de lo que en realidad es real, ¿no? Porque si se ponen unos aranceles al acero, pues, por ejemplo, eso lo hemos visto esta última semana, ¿no? Aranceles al acero, hombre, hay compañías que tienen producción en Estados Unidos que en un principio les va fenomenal, mientras que otras que no lo tienen en Estados Unidos que en un principio les va fatal. Entonces, claro, pero no sabes si al final se acaban aprobando o no. Claro, ¿cómo se gestiona esto, Carlos?
Bueno, mira, yo ahora que estaba escuchando a Félix me estaba acordando de Mourinho cuando estaba en el Madrid, que teníamos la portada en el Marca, ¿eh? Todos los días estaría encantado el Marca. Y esto, y Donald Trump no deja de ser una especie de Mourinho en ese sentido, ¿no?
Bien visto, sí.
Pero bueno, a ver, yo creo que nosotros, por lo menos a nosotros, nos sorprendió mucho el resultado de las elecciones americanas, que tuvieron una mayoría tan representativa, ¿vale? Y el mercado se quedó con la parte buena. Es decir, oye, desregularización en los bancos, bajada de impuestos, crecimiento, tal, y los aranceles y la migración, como lo dejó, pues no le dio importancia, como suele ser el mercado, que se fija en unas cosas, luego en otras, ¿no? Entonces ahora estamos viendo un poco que lo que ha dicho Donald Trump, pues empieza a ejecutarlo. También es verdad que estamos viendo que no deja de ser un hombre capitalista y que lo que no va a hacer es tomar unas medidas más o menos. Nosotros, por cosas que hemos visto, estamos hablando que el impacto de las tarifas, si se llevara a cabo de manera contundente, supondría una caída del PIB en Estados Unidos del 1%. Hablo de las tarifas, ¿eh? Uh-huh. No del resto. O sea, es decir, como restando, no que vaya a caer el PIB en un 1, ¿no? Y la inflación un más 1 también, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que probablemente Donald Trump lo utilice, pues a nosotros los europeos, dirá, oye, o subo los aranceles o me compráis el gas. Bueno, ¿sabes? Claro. Y llegaremos a acuerdos. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista de la gestión, pues al final tú no puedes, esto no es un binomio de apuestas de creo que van a subir las tarifas, tomo esta decisión o otra, ¿no? Comparto un poco la convención de Félix, de que al final nosotros lo que miramos son los fundamentales, cuál es el crecimiento de fondo esperado en la economía, y en base a eso vamos tomando decisiones. Y evidentemente la volatilidad, que hemos pasado de un 2023 donde no existía la volatilidad, pues probablemente este, bueno, perdón, 2024, pues este 2025 tiene pinta de que no va a ser tan tranquilo. Pero para los profesionales la volatilidad es algo que nos gusta porque podemos comprar cosas de calidad con precios razonables, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se verá.
Pero ahí como separáis ganadores de perdedores ahí un poco, porque por debajo en la composición de las carteras, pues eso, va a haber valores que sean muy beneficiados y otros muy perjudicados en función de cómo sea la política, ¿no?
Pues mira, es que, como comentaba también Carlos, al final, a ver, va a ser muy complicado porque ahora estamos como estamos a mediados de febrero, pero nadie te asegura que en el mes de abril estemos de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, aparte de la volatilidad de mercados, lo que tenemos es la volatilidad de una personalidad como la que es el presidente americano, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Sí que es verdad que en términos, digamos, por bajar digamos, a la tarea diaria, ¿no? Yo creo que de las pocas cambios que realmente hicimos o cambios, no te diría estratégicos, ni muchísimo menos, ¿no? Es un tema más de apuesta, por lo que he comentado al principio, un tema de valoración, ¿no? Las pequeñas y medianas compañías americanas, donde, pues al final, en cualquiera de los escenarios que nos podamos plantear a futuro, pues podía ser o pueden ser ganadores tanto en un lado como en otro, ¿no? Porque en términos de valoración, pues realmente, desde nuestro punto de vista, estaban razonablemente atractivas y desde el punto de vista de guerra comercial probablemente son las que menos vayan a sufrir, ¿no? Ya que tienen un negocio mucho más local, ¿no? Uh-huh. Para el resto de mercados, es que estar tomando decisiones exclusivamente por medidas políticas, yo creo que es extraordinariamente complicado, genera mucha más incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno al final tiene carteras razonablemente bien estructuradas, bien definidas, lo que tiene una cartera bien estructurada y bien definida es como un buque, ¿no? No como un buque, tú no lo puedes cambiar de rumbo de la noche a la mañana. No deberías, creo yo, que no debes hacerlo. Puedes hacer tus ajustes, ¿no? Uh-huh. Y esos ajustes son, pues, lo que he comentado antes, ¿no? En el resto, pues seguir yendo a lo importante, y lo importante es lo que pagas por los activos financieros. Punto.
Uh-huh. ¿Qué ajustes estáis haciendo vosotros, Carlos?
Bueno, yo creo que...
¿Pero habéis hecho algún cambio de dirección del buque? No.
Yo creo que la gente tiende a simplificar. A ver, somos humanos y luego nos gusta la sencillez, ¿no? Entonces, gana Donald Trump, me compro Standard & Poor's y me compro dólar. O sea,
ahora vamos con el dólar, ¿eh? Porque además ha sido sugerencia de la audiencia
pero, de este tema. Pero la realidad es que te digo que Félix antes comentaba Europa, pero vamos, te pongo el ejemplo de China. O sea, era el peor candidato para con el tema de los aranceles, y mira el comportamiento de China que está teniendo en renta variable. Uh-huh. O sea, es decir, mucho mejor que la bolsa americana en ese aspecto. Y de hecho os diré que en la otra mandato de Trump, la bolsa china lo hizo bastante bien. O sea, que también es verdad. Uh-huh. Entonces, yo creo que si tendemos a hacer esa simplicidad, y al final lo que hay que pensar es, oye, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es el crecimiento esperado? ¿Qué entorno vamos a vivir? Y yo creo que esto no va de una apuesta por un sector, oye, pues ahora no quiero hacer eras, o el otro día estaba leyendo un research sobre el tema del tema de las bebidas y tal, que también está afectado y qué tal. O sea, pasamos de la dicotomía de, oye, o igual que ahora el tema de transición energética pasó a estar súper de moda, y ahora nosotros vemos unas valoraciones y un atractivo que no tenías desde hace muchos años. Entonces, bueno, el mercado es así. Entonces, lo que pasa que luego, evidentemente, no es para hacer una apuesta 2025. Es, oye, ¿qué es lo que tiene sentido para construir cartera a medio y largo plazo? Y yo creo que esa es un poco lo que tenemos nosotros los profesionales en la mente, y luego lo que pasa que eso cuesta un poco luego trasladarlo al inversor final, ¿no?
De lo que os decías tú, los papers que os están llegando de gestoras y demás y tal, ¿algo que os haya llamado mucho la atención, Carlos?
Bueno, yo creo que el tema es un poco pues esa pregunta que has hecho del tema de los aranceles, porque sí que es verdad que ya sabes que los financieros tendemos a tratar de llevar una cosa a números, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Es un poco lo que os comentaba, ¿no? Que decía, oye, si esto se llevara a ejecutar por Donald Trump, estamos hablando de una caída del PIB. No, insisto, no de que una caída del 1% del PIB americano, sino que le restaría el crecimiento un 1%, ¿no? Y que la inflación, pues tendríamos una inflación más elevada. También es verdad que luego, pues ahí, es que te quiero decir que como suele ser el mercado, pues hay un montón de players y de activos, que claro, si tú tienes, subes aranceles, pero el dólar se ha apreciado, pues el impacto, digamos, tampoco es tan significativo, ¿no? Porque yo hablo desde el punto de europeo, ¿no? O sea, pues si no suben los aranceles un 10, pero el dólar se aprecia un 10, pues el impacto, al final sigo vendiendo el mismo producto al mismo precio. Otra cosa es si se vuelve otra vez a niveles de 1,15 o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que no es lineal, digamos, que no...
Pues mira, yo... Fíjate, yo destacaría dos cosas que como quizás más destacadas, y aparte de las tradicionales, Estados Unidos es el ganador, Europa siempre vamos a estar detrás. Sí que es verdad que a raíz de las elecciones todo el posible impacto en la inflación, no solamente de los aranceles, sino de la política migratoria americana, y donde sí que en algunos casos se ha visto, pues bueno, gente, o sea, realmente bastante más agresiva de lo habitual en el mundo financiero, que es bastante polite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre la imposibilidad que tiene de llevar a la práctica dichas políticas, ¿no? Pues por la situación actual de la economía americana, ¿no? Pero que en general, insisto, yo creo que es, lo decía al principio, ¿no? Y es una palabra que a lo mejor me equivoco, pero refleja un poco esta situación. Es como un show, ¿no? Es políticamente incorrecto, ¿no? Todo, no estamos acostumbrados, o estuvimos acostumbrados 4 años, pero en el parece que ya nos hemos olvidado y ahora vuelve otra vez, ¿no? Que va a haber, creo yo, que va a haber mucho más ruido de lo que luego la realidad va a ser, ¿no? Y habiendo, obviamente, riesgos inherentes, que yo creo que son riesgos mucho mayores a los que había en el año 2016, ¿no? Cuando estaba Trump, ¿no?
Es verdad que hay un momento en el que te cansas de ver a Buriño en la portada, y los medios también nos acabamos de sacar todos los días los mismos, o sea que eso pasó en el mandato anterior, que había un momento que ya no generaba tanto impacto, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona por ahí. Vamos con el tema de divisas, que como digo, este tema además ha sido demandado por la audiencia, vamos a decir así. Carlos, que ya has introducido un poco comentarios sobre la importancia del dólar en la guerra de divisas, pero antes de entrar en lo que es la guerra de divisas, en un mercado normal, sin este pico de actualidad de aranceles, ¿cómo gestionáis vosotros la exposición a divisas en vuestras carteras? Imagino que muy distinto en función de si es renta fija o renta variable, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros, que pues como nos gusta invertir por fundamentales, al final digamos que la divisa es lo más difícil de predecir, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un montón de métricas para saber que no es discutible que el yen está barato, ¿vale? Y que el dólar está muy caro. O sea, es decir, otra cosa es cómo gestionamos cada uno internamente las posiciones que queremos hacer, o cuando tomamos una posición, un activo, cómo queremos cubrirlo. Evidentemente, yo creo que la decisión de cubrir o no cubrir la divisa para nosotros va más del tema de cómo está la divisa de cara, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo con el dólar a los niveles que está, pues nosotros nos parece que está, utilizando el índice este que llamamos nosotros el de Big Mac, pues sabemos que está caro, ¿no? Entonces, por lo tanto, no quiero asumir un riesgo extra cuando tomo esa decisión de inversión. Antes, Félix comentaba en las small caps, que nosotros también estamos viendo oportunidades ahí, pues no quiero asumir el riesgo de divisa. O sea, me asumo el coste del hedge, que a lo mejor estamos hablando de un 2%, y lo asumo. Pues me va a traer rentabilidad y tal, pero no quiero tener una sorpresa de haber acertado con el activo y haberme confundido con la divisa. Entonces, nosotros en general va más, oye, pues si estamos en un entorno neutro, pues no cubrimos. Evidentemente, a lo mejor si es un inversor conservador que está buscando renta fija, etcétera, etcétera, pues no le vas a meter el riesgo de la volatilidad o por la divisa, o si lo haces con un peso pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco en esa línea, pero vamos, nosotros en general la decisión va más desde el punto de vista cómo está, si está la divisa muy cara o no muy cara. O si está en una posición neutral, pues no cubrimos porque no, ni una cosa ni la otra. Y evidentemente luego sí que ha habido decisiones que hemos ido tomando, por ejemplo, la parte de yenes, que hemos salido a comprar yenes. Entonces ya decidimos, oye, compramos yenes porque sabemos que está muy infravalorado, y luego qué activo tenemos, compramos con esos yenes, ¿no? Que es la segunda decisión. Pero vamos, que no hay una decisión clara al respecto. Sí que es verdad que luego pues hablas con muchas gestoras y lo que te viene a decir es que hay compañías que, como ya su negocio ya está suficientemente diversificado en divisas, porque son multinacionales que venden en todo el mundo, pues digamos que esa parte ya te lo está cubriendo la propia compañía y tal, no sé qué. Pero bueno, nosotros hablamos un poco más a nivel de oye, pues el dólar, o sea, quítame los aranceles, que me da igual. O sea, te voy a decir, ¿está caro o no está caro? Ya. Entonces, ahí un poco es donde nosotros tomamos las decisiones estratégicas.
Félix. Pues mira, nosotros, Yo te diría, sí que hacemos una diferenciación clara entre activos de renta variable y renta fija. En renta fija, por principio, siempre que invertimos en no euro, se cubre la divisa. Uh-huh. Quizás con la única excepción de mercados emergentes, ¿de acuerdo? Donde podemos tomar la decisión de si queremos tener la posición abierta o no. Uh-huh. En la parte de renta variable, yo te diría que en términos generales lo solemos dejar abierto, uh-huh. en términos generales. Aunque, como bien comentaba Carlos, yo creo que hay ciertos momentos donde de manera táctica, y a lo mejor una posición táctica te puede llevar tiempo porque al final las divisas es lo que tiene, ¿no? Sí que tomas la decisión de cubrir, ¿no? Pero normalmente solamente cuando hablamos de renta variable americana, ¿no? Uh-huh. Para el resto de mercado, renta variable emergente, al final es extraordinariamente complicado, ¿no? Normalmente lo solemos dejar todo abierto, ¿no? Hay un caso más en concreto, que es el tema de la divisa, pero la divisa como propio activo de inversión. Uh-huh. ¿No? Yo creo que lo ha adelantado Carlos también, el yen japonés, ¿no? Ese consenso que hay sobre que está barato. Uh-huh. Bueno, pues lo tomas la divisa exclusivamente como un activo más, uh-huh. ¿de acuerdo? Y para el resto, pues realmente pueden ser decisiones que yo te diría quizás para el resto de divisas, cosas más de decisiones de inversión, tratándolo como si fuera un activo más, ¿no? Pues llámalo corona, noruega o libra esterlina.
Pero ahí esa posición, o sea, porque me ha parecido entenderte, Carlos, que decías, vale, tomo soy positivo en yen japonés, pero en vez de comprar solo el yen, que podría ser, ¿no? Compras el yen y a correr, haces una posición en divisas, te compras después o bonos, o sea, haces... Dices que compro con ese yen, ¿no?
¿Sabes lo que ocurre? Que el mercado tarda mucho tiempo en darte a lo mejor la razón. Entonces, si tú imagínate que compras los yenes y tardas 10 años y se revaloriza el yen un 30% y has estado 10 años y no has hecho nada con los yenes, pues se ha revalorizado, la inversión ha sido un 3% que ni siquiera estoy metiendo en interés compuesto. O sea, es decir, entonces tampoco es que ha sido, oye, has acertado, ¿sabes? Desde el punto de vista que el yen estaba barato, pero en términos de rentabilidad para el inversor, no es muy atractivo. Entonces al final dices, oye, tengo claro que quiero tener yenes y dentro de esos, con esos yenes, ¿qué hago? ¿Vale? Uh-huh. Y esa es un poco la segunda decisión que tienes que ver, si realmente hay alguna alternativa. ¿Por qué? Porque si tú consigues, imagínate ya, por poneros un ejemplo, pues en el tema de los rates en Japón, ¿no? Pues que tienen un descuento del 10% sobre el NAV y tienen una rentabilidad por dividendo del 3. Y digo, pues mira, ya si espero 10 años y me he sacado un 3 más un 3 por dividendo, más normalmente que los activos inmobiliarios se revalorizan con la inflación, pues al final me queda un 6. Pues bueno, no está mal dentro de un porcentaje de tu cartera y cómo afrontamos ese tema. ¿Por qué? Porque si no, lo otro te puede pasar. Yo me acuerdo cuando se fue el eurodólar a 1,30, que pensaba que era el más listo de la clase comprando dólares, y se fue todavía a 1,50, y luego evidentemente se te ha ido a la paridad, pero han pasado muchos años. O sea, es decir, es que yo creo que es un tema de tienes una divisa, sabemos que el dinero en sí mismo se va depreciando y es luego qué hago con él, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un conjunto de las dos cosas, ¿no?
¿Vosotros lo gestionáis también así o tomáis la posición de inversión táctica en la divisa y independientemente de luego del otro?
No, lo que te he comentado, o sea, es decir, en renta variable americana igualmente tomamos la decisión de riesgo abierto,
¿no? Por ejemplo, en el yen, lo que decías en el yen, ¿no? ¿En el yen te compras solo el yen o luego...?
En el caso del yen es decisión táctica como activo de inversión. Es decir, oye, pues yo creo que está... Normalmente, además, en momentos de alta volatilidad el yen suele apreciarse. Uh-huh. Y como mucho se toma la decisión de invertir en yenes, al final es una inversión extraordinariamente sencilla, vía futuros, uh-huh. Como activo de inversión, como si pudiera comprar cualquier otro activo. No es, digamos, no es un activo de cobertura. No tengo activos en yenes y los quiero cubrir. Uh-huh. ¿No? Es decir, al final es invertir en la divisa como un activo más, uh-huh. en ese caso.
Uh-huh. Bueno, está bien. Son también ver eso muchas veces, ¿no? Los distintos acercamientos. A nivel de selección de clases de fondos, me empiezo por ti ahora, Félix. ¿Esto cómo lo gestionas? O sea, lo mismo, o sea, elegir la clase de divisa a otra función de visión de mercado o...
Bueno, lo bueno que tenemos, yo creo que en el mundo de fondos es que hoy en día tienes clases para aburrir, tienes coberturas de todo tipo, uh-huh. y demás. Entonces, en función de lo que uno desee o de lo que el comité haya decidido, pues al final tomamos una clase u otra, ¿no? Uh-huh. Lo decía al principio, en general en renta fija, todo lo que sean mercados no euro, siempre intentamos o siempre lo hacemos con la divisa cubierta. Al final la divisa es otro activo y en renta fija genera una volatilidad extra que al final nosotros decidimos si queremos asumirla o no. Pero como punto de partida no queremos asumir esa, digamos, ese riesgo, ese incremento de volatilidad. Y en el caso de los mercados de renta variable, fondos americanos, pues nosotros ya tomamos intrínsecamente la decisión de si esa partida, esa parte, yo qué sé, pequeñas compañías o crecimiento o valor, lo que sea, de esa estrategia que elegimos, en función de la composición total de la cartera, de lo que pese, decidimos ya intrínsecamente si queremos tener esa posición cubierta o no cubierta.
Uh-huh. Y ahí normalmente, por criterio, preferís no cubierta, ¿no? Por lo que dices.
En términos generales, no cubiertas. Y luego ya, en función de si vemos una valoración, digamos, alta de la divisa, pues obviamente empezamos a tomar posiciones cubiertas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la divisa, lo comentaba antes, Carlos, es decir, uno puede tener una idea de que está cara y efectivamente estar en lo cierto, pero a lo mejor pasar mucho tiempo hasta que el mercado te da la razón. Con lo cual, al final, es lo mismo que estar equivocado.
Desde luego.
Entonces esas decisiones creo yo que no deben de ser decisiones drásticas del todo o nada, ¿no? Tienen que ser decisiones tomadas, yo creo que ex ante, con niveles o con unos niveles donde uno se sienta más o menos cómodo, ¿no? Uh-huh. Con el nivel de sobrevaloración o infravaloración que desde su punto de vista y desde sus rangos o sus criterios y sus valoraciones tiene en ese momento la divisa, ¿no?
Es que yo creo que aquí es la de donde muchas veces se paraliza el inversor, ¿no? Llega y dice, venga, ya quiero este fondo, ¿no? Pero, venga, ¿en qué clase? ¿No? O sea, ¿qué divisa, no?
Bueno, lo que pasa que además aquí hay un tema que, a ver, no con nosotros como profesionales, pero sí que a lo mejor el inversor ya no tan profesional, que piensa que comparando un fondo en versión euro ya está hedgeado, y no es así, o sea, es decir, porque tiene que ser euro hedge, ¿vale? O sea, es decir, que,
claro,
que muchas veces la gente piensa, oye, me ha comprado un fondo, tal, pero yo, es la clase euro y tal. No, la clase euro es que te hacen la contravaloración en euros todos los días, pero no te están cubriendo nada. Otra cosa es que ya sea hedge o no hedge, ¿no? Pero bueno, nosotros sí que es verdad que en ese aspecto sí que entramos cuando elegimos un activo, cómo queremos hacerlo, si lo queremos hacer cubierto, y de hecho alguna vez nos ha dado la inversa, que hemos cubierto en dólar porque queríamos mantener la posición en dólar, mejor invirtiendo en euros. Es decir, eso es un poco más enrevesado. Pero al final es un poco, oye, dentro de las carteras, cuánto queremos tener de peso en una determinada divisa, evidentemente la renta fija, que tiene un peso importante en las carteras, pues claro, tenerlo libre y tal, no sé qué, pues le puede dar mucha más volatilidad a los clientes que no es lo que se está persiguiendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la parte de renta fija normalmente pues asumimos, como vamos a buscar un tipo de rentabilidad más baja también, pues oye, pues decimos, oye, pues tenemos, hacemos la cobertura y ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo bueno que tiene el mercado de fondos es que tienes todas las versiones con coste, incluso ETFs, con que permite cubrir, no cubrir, etcétera, etcétera. Otra cosa es luego ya a nivel estratégico, ¿no? Antes hablábamos de la deuda emergente, pues nosotros pensamos, oye, queremos ir a local currency, hard currency.
¿Qué preferís ahí?
General, yo hard currency.
Sí. Uh-huh.
Ambos. ¿Por qué?
Porque te quita volatilidad. Al final te sacas un histórico a 25 años y te paga una prima adicional del 1% con mucha más volatilidad. Uh-huh. Entonces, en local. Entonces, a ver, hay situaciones en las que a lo mejor si están muy castigadas las divisas locales, pues tiene sentido, pero un poco al final lo que estás buscando es un poco el diferencial que pagan, si es que se está pagando suficientemente el riesgo por el activo. Y entonces incluso ya luego nosotros vamos hard currency y si queremos cubrir contra euro, ¿vale? Porque al final hard currency, estás hablando de libra, estás hablando de dólar, estás hablando un poco de yenes, para decir, de todas las divisas principales. Entonces, bueno, pero vamos, que no, que te quede, que yo creo que la decisión depende de cada uno y en cada momento como nos pille también un poco de...
Bueno, es que al final yo creo que son como dos activos...
claro, son dos activos que juegan, ¿no? Y que tienes que ir viendo, ¿no?
Yo creo que en función de lo que uno quiera, ¿no? Si quiere jugar más a diferencial y demás, pues me iría directamente a hard currency. Pero sí que es verdad que muchas veces las monedas se dan oportunidades, ¿no? En momentos determinados, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Entonces sí que merece la pena hacer apuestas estratégicas en la parte de emergentes por local currency, sin ningún lugar a dudas, ¿no?
Por cierto, ¿estáis satisfechos con la información que se da sobre el tipo de cambio que se utiliza, las comisiones por tipo de cambio en la gestora normalmente en la exposición de divisas. ¿Eso está, se reporta y es suficientemente transparente o os gustaría tener información más clara ahí? Pues sí que me he encontrado con gente que dices, joder, es que al final no hay mucha claridad al respecto, ¿no? de las comisiones y demás en los cambios de divisa y tal.
Hombre, yo creo que en las gestoras los cambios de divisas, por lo menos en el caso nuestro, está perfectamente estructurado, tanto el cambio que se fija, como obviamente las comisiones en la parte de intermediación, ¿no? Ese aspecto no tenemos mucha problemática, la verdad.
¿Cuántos cambia esta estrategia de divisas que tenéis con el escenario actual? Es decir, como hay más volatilidad, como estamos pendientes de Trump, pues cubrir un poco más o es indiferente, Carlos.
Yo te diría que para nosotros, que como tenemos filosofía de invertir a largo plazo, yo...
Diferente.
Es indiferente. O sea, lo que te dice un poco el sentido común es que en un entorno, lo que pasa es que yo voy a meter una segunda variable, ¿no? Pero un entorno en el que con Trump yo creo que va a haber crecimiento, porque yo si fuera empresario americano y quisiera montar una fábrica, sabiendo que tengo a Trump 4 años y con poder, la pondría en marcha sin problema, ¿vale? Entonces yo creo que va a haber un poco de estímulo, ya independientemente de lo que haga, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de visión para la parte empresarial americana, ¿no? Entonces, en general parece que un poco que va a haber fortaleza en la economía americana y por lo tanto no se espera una debilidad del dólar, que yo solo la puedo ver si realmente hay unas cosas que nos preocupa a todos los del sector, que es el nivel de deuda en Estados Unidos, y que eso el mercado puede omitirlo o de repente volvernos locos y decir no nos queremos la sostenibilidad de la deuda americana. Y ahí ya os digo que el dólar no lo va a hacer bien, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que eso es un tema que está ahí, que nosotros decimos, oye, cisnes negros, cuando te preguntan, oye, cisnes negros, pues dices, mira, ahí potencialmente hay uno, lo que pasa es que todos lo tenemos sobre la mesa, pero decimos, bueno, ya, pero es que a lo mejor esta carta ni sale, ¿sabes? Entonces, pero vamos, yo creo que el tema de la divisa o no divisa para mí entraría a decir, oye, dólar, está muy caro, está no sé qué, oye, que se te puede ir a... Vamos, es que tampoco sabemos decir niveles, ¿no? Pero vamos, que ya partiendo de donde estás, pues probablemente tenga sentido cubrir. Pero por sentido común, ¿eh?
Pues estoy muy de acuerdo. A ver, yo creo que el posicionamiento estratégico no te tiene que cambiar con independencia, o digamos la filosofía no te tiene que cambiar con independencia de quién esté o quién entre o cuál sea la casuística, ¿no? O cuál sea el...
Me refiero más a la volatilidad, ¿no? Porque al final es una volatilidad mayor, que ya veremos, que está por demostrar, o sea, de momento...
Pero al final la volatilidad mayor, probablemente si lo mides en el muy largo plazo, no lo es tanto. El único tema que este es un sector donde te evalúan, no te digo mes a mes, pero año a año, ¿no? Como los entrenadores, ¿no? Pues tener una temporada fantástica que si al año siguiente pinchas, pues chico, no sirve de nada lo que has hecho, ¿no? Entonces... Pero vamos, volviendo al tema de la divisa, yo creo que, o en este caso nosotros, tenemos una estrategia. Y sobre esa estrategia valoramos si nos compensa o no cubrir la posición en divisa. Y es una decisión más de inversión, que podemos acertar o podemos equivocarnos, ¿no? Obviamente, si nos vamos al muy largo plazo, probablemente yo no cubriría en los mercados de renta variable, ¿eh? No cubriría la posición, pero la realidad es que la divisa no es una posición que puedas decir a largo plazo siempre gano.
Claro,
sí. Tienes que tomar una decisión y a lo mejor a 1,55 en el año 2006-2007 cuando estaba, pues todo el mundo decía que el dólar era un desastre.
Y ahora,
18 años después, pues a 1,02 todo el mundo está bullish con el dólar, ¿no? Pues ya veremos lo que pasa, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que en el muy corto plazo tiene más la pinta de irse por debajo de par, por debajo de, ¿no?, de 1, a irse a 1,10, ¿no? Pero lo que hemos comentado al principio con la bolsa americana y la bolsa europea, en noviembre todo el mundo decía que la bolsa americana era la ganadora y en 3 meses la europea, ¿no? En fin. El día a día es lo que tiene este negocio.
Total.
Estoy acordándome, yo creo, no sé si fue en el 2018, cayeron todos los activos menos el dólar. O sea, los que tenían dólar es lo único que les compensó. Creo que era 2018, ¿eh? que hicimos un análisis y decir, oiga, mire, es que usted da igual lo que hubiera tenido, la única cosa que le ha puesto contribución, con contribución de rentabilidad positiva es la posición en dólar. Entonces, pero bueno, es que tengo que decir que es que al final es que además, como profesionales sabemos que la divisa es lo más difícil de predecir. O sea, es que no... Es que, entonces, al final es un poco con lo que, oye, te sientas cómodo más o menos dentro del comité de inversiones, que digas, oye, pues esto es asumible o no es asumible y demás, pero...
¿Hay casas de análisis de divisas que os gusten especialmente? O,
mira,
o...
esto es como la macro. O sea, yo no conozco a nadie que acierte de manera recurrente con la macro. O sea, en divisas yo creo que tampoco. O sea, pero bueno, no sé, a lo mejor hay algunos, a mí se me escapa ahora en la industria, pero...
O sea, que más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el seguimiento de informes de divisa, pues más o menos el de las casas de
inversión. Sí, además es un sector donde yo creo que el análisis técnico es como más predominante, ¿no? Con lo cual los fundamentales te dicen es que porque es que es muy complicado saber realmente hacia dónde va, ¿no? Entonces, factores técnicos, ¿no? Es lo que también hay quizás mucha información, ¿no? Pero al final ese tipo de información es noticia, vamos, es relevante hoy, pero es que a los dos días no sirve de nada.
Oye, para que terminar y para que sitúe la audiencia, ¿no? Carlos, tú decías más o menos, dice, no, veo más el dólar, veo más tal, y no sé muy bien niveles, pero yo voy a preguntar niveles, voy a ver que mojéis un poquito. ¿A partir de qué niveles cambiaríais un poco la visión actual, la táctica actual en el mercado de divisas?
Pues mira, yo te diría que a partir de 1.15, 1.20 yo ya no cubriría.
¿Y por el otro lado?
Bueno, por el otro lado ya te digo que a 1.03 se lo tendría cubierto, pues evidentemente. O sea, decir todo lo que sea, o sea, decir, para mí a lo mejor una posición neutral del dólar, que además me recuerda un poco al texto ese de Pendulum, ¿no? Del péndulo que pasamos de un lado de los extremos y tal. Probablemente ni era 1.50 cuando ni era un desastre el dólar tal, ni tampoco lo es ahora con todo el mundo bullish con tal, ¿no? También pasa con el franco suizo en su momento, o lo tuvimos con el yen. O sea, el yen pasó de estar súper caro, súper caro, súper caro, a irse al otro lado expuesto. Pues bueno, lo normal es que esté en el medio, y además como suele hacer el mercado, en el medio está muy poco tiempo.
Ya,
en su fair value que llevamos nosotros, pues está poco tiempo. Pero bueno, eso es un poco... los niveles en los que a lo mejor yo diría, oye, pues a partir de 1.15, 1.20 ya no voy a asumir el coste hecheo, que tampoco sabes ni siquiera cuando estás a ese nivel cuál es el coste del hedge, porque claro, ahora está muy dispar, porque en Europa estamos bajando tipos, en Estados Unidos parece que los van a mantener más largo, y entonces, por lo tanto, el coste es más amplio. A lo mejor en otro momento ya no es tan amplio, entonces valoras otras cosas, ¿no? Pero no sé.
¿En cuánto está ahora aproximadamente el coste hedgear?
No sé, dos y pico.
Depende de los plazos que lo hagas, pero en torno al 2% aproximadamente.
Que no está mal, claro, es un buen coste. ¿Vosotros qué nivel?
Pues mira, lo mismo un poco que decía Carlos, es complicado, pero sí que creo que todo lo que sea por debajo de par, por debajo de ese nivel, que es probablemente más psicológico que otra cosa, yo creo que el dólar, desde un punto de vista general, podemos estimar que estaría caro. Y todo lo que sea por encima de 1.10, sí que es verdad que nos gustaría más. Creemos que se va a estar moviendo en ese rango. Ese rango de entre 1 y 1.10, ¿no? Pero bueno, al final volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Como a largo plazo se va difuminando mucho ese efecto en los mercados de renta variable, es más noticias de rabioso corto plazo la divisa, más que una importancia quizás en el largo plazo en los mercados desarrollados, ¿eh?
Sí que es simplemente una matización, porque hay inversores que sí que quieren estructuralmente tener una posición en dólares o en otra divisa, ¿vale?
Francos suizos que decías, ¿no? Hay gente que quiere tener francos suizos, ¿no?
Entonces, en esos, de hecho, los informes de rentabilidad de las carteras se lo damos en dólares, o sea, para que quitarle el efecto divisa, y hay inversores que dicen, oye, mira, yo es que aunque sea un inversor euro, yo quiero tener un 30% de mi posición, y me da igual que esté caro o no está caro, yo siempre voy a querer tener un 30% de mi patrimonio en dólares. Y se construye una cartera en base a eso. O sea, es decir, entonces, que sería un poco lo otra cosa es cuando nosotros ya es un inversor en euros en los que nos pide a nosotros que estratégicamente y tácticamente decidamos un poco lo que hacer, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las divisas es lo más difícil de predecir, yo creo.
Pero la gente cuando quiere refugio, ese inversor que es más tal y quiere refugio y además que nos acaba fiando mucho del euro y tal, lo que pide es dólar y franco suizo, ¿no?
Sí, Sí, bueno, antiguamente estaba yen y tal, pero bueno, yo creo que ahora...
Yo creo que el valor predominante es el dólar. Uh-huh. Por lo menos a fecha de hoy sigue siéndolo.
Uh-huh. Okay. Bueno, muy bien, pues yo creo que interesante. Dejadnos en los comentarios cómo lo veis vosotros, ¿eh? ¿Qué hacéis con las divisas en cartera? Ya que no le habéis jodido la audiencia, pues también dejadnos ahí vuestros comentarios. Os lo agradecemos mucho, así sigue un poco la conversación. Que vamos fenomenal, estáis escuchando muchísimo el podcast y compartiéndolo con mucha gente, porque la audiencia está yendo como un tiro, pero no comentáis. Así que nada, animaos a comentar. Y ya que estamos, si nos dejáis unas estrellas ahí en Apple Podcast, hay 5 estrellas y tal, pues encantados de la vida. Bueno, hasta aquí este nuevo episodio de esta temporada de Finect Alpha. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Félix, un placer haberte tenido de nuevo por aquí.
Muchísimas gracias, Vicente. Un placer estar otra vez aquí con todos vosotros.
Y como ahora la familia va creciendo, pues nos vemos cada vez menos. Pero bueno, seguimos teniendo el mismo cariño.
Exactamente, o sea, es mutuo.
Félix López, director de inversiones de ATL Capital. Y lo mismo, Carlos. Un placer haberte tenido de nuevo por aquí.
El placer es mío y además te aguanta la voz, ¿eh? Yo daba por ti muy poco y mira, esto... Es como el dólar, no se puede hacer apuestas.
No, total, ha ido mejorando. Ya, en la intro me ha caído una lagrimilla, me estaba ahí que no llegaba al final, pero bueno, hemos llegado. Así que nada, muchas gracias, Carlos.
Bueno, a vosotros.
Carlos Farrás, socio, fundador y CEO de DPM Finanzas. Damos las gracias también a nuestros partners que hacen posible Finect Alpha este mes. El agradecimiento especial es a BNY Investments, donde invierten como debe ser, con el cliente siempre en el centro. Gracias a todos por hacer posible Finect Alpha. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio.